Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
La mesa de análisis político el día de hoy va de las definiciones en Querétaro en las próximas semanas.
...2018 será un año importante para los mexicanos, debido a que estaremos inmersos en un proceso electoral. A nivel nacional estarán en juego 3.326 puestos de elección popular, de los cuales 51 corresponderán al proceso local en Querétaro. En nuestra entidad se renovará el Congreso local, que aglutina 25 diputados, 18 ayuntamientos, 3 curules para el Senado y 5 para la Cámara Baja. Además, también participaremos en la elección del presidente de la República. Si bien el calendario electoral marca que el 30 de marzo arrancan las campañas electorales, desde el 2017 los partidos han comenzado a trabajar en los perfiles de quienes serán sus candidatos. Para la presidencia de la República, a la espera de que los aspirantes a candidatos independientes logren el registro, todo apunta a que los actuales precandidatos de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por la coalición México al Frente, Ricardo Anaya, y de la alianza entre el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, lleguen como candidatos a la jornada electoral. En los 18 municipios que conforman la entidad, se elegirán presidentes municipales junto con el cuerpo de regidores que integrarán el cabildo. En ese sentido, la capital, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río son los que más llaman la atención por ser municipios claves en el desarrollo del estado. Nombres como Marcos Aguilar, Mauricio Curi, Mario Calzada y Guillermo Vega se bajarán en la lista de los presidentes municipales que podrían repetir en sus cargos, aunque también se les candidatea para alguna otra posición electoral, ya sea para una Diputación Federal o bien una senaduría. En lo que compete al Congreso del Estado, se elegirá 15 diputados por mayoría relativa y 10 por representación proporcional. Algunos legisladores, como Eric Salas, han levantado ya la mano para apuntarse en la reelección. Otros más buscarán ubicarse en otro cargo de elección popular, como lo ha dejado entrever Mauricio Ortiz. O bien se han comenzado a descartar del juego político, como el caso de la diputada de Nueva Alianza, María Alemán. A la espera están los militantes de los partidos que, sin tener algún puesto público, esperan las decisiones que se den al interior de sus partidos para ver si pueden aspirar a un curul en el Congreso. En este proceso, también se elegirá a 3 representantes de Querétaro en el Senado, de los cuales 2 serán por mayoría relativa y 1 otorgado a la primera minoría. En 2015, Acción Nacional logró colocar 2 senadores, en tanto que una posición correspondió al PRI. Finalmente, también se elegirá a 5 representantes en el Congreso Federal, en donde Querétaro cuenta actualmente con 8 diputados, tomando en cuenta los que llegan por representación proporcional. Si bien los aspirantes de los diferentes partidos políticos han comenzado a moverse, sus dirigencias han sido claras en que deberán esperar los tiempos. En el PRI local, Juan José Ruiz destacó que a más tardar se definirán los candidatos el 10 de febrero, mientras que en el PAN las cosas parece que van por el mismo rumbo. En este contexto, en Querétaro los partidos han entrado a la etapa decisiva. Este miércoles en nuestra mesa de análisis hablaremos sobre las definiciones de los partidos políticos en torno a sus candidaturas y los daños colaterales que estas pudieran dejar. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Así andan las cosas. También buen asunto lo que ha planteado esta cápsula introductoria. No solo las definiciones, sino los daños colaterales, que también van a estar buenos los caballazos, ni lo duden. Bueno, queridos amigos, saludamos esta mañana a nuestros amigos de Facebook Live, que ya se integran a esta transmisión. Los saludamos a través de la red de Facebook, nuestra página ahí. Obviamente estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues ya la producción, bueno, pues con lo último de las tendencias, con cada uno de los convidados a la mesa el día de hoy que vienen, bueno, pues echando tiros para el Facebook Live. Y los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, estimados compañeros de esta mesa de análisis, y a todos nuestros radioescuchas, que tengan una excelente mañana.
Saludo también a Fabián Camacho, ¿cómo estás, Fabián?
Ángel, buenos días a mis compañeros y a quienes nos están escuchando esta mañana.
El señor Jesús Méndez Aguilar, Chucho.
Muy buenos días a todos.
Y por supuesto, Alejandro Maxice, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy bien, Ángel, compañeros, a todos los que nos escuchan, muy buenos días.
Bueno, pues arrancamos nuestra mesa, aquí está el primer tiempo, adelante. Adelante, Martín.
Bueno, pues ciertamente aún falta todavía entrar en la recta final de lo que son las precampañas, y seguramente será a mediados de febrero cuando tengamos más claridad sobre quiénes podrían ser los aspirantes de los partidos políticos. Sin embargo, hay que decirlo, bueno, en los últimos años, Querétaro, bueno, no en los últimos años, desde finales del siglo pasado, Querétaro ha tenido un sistema prácticamente bipartidista, en donde el PAN y el PRI, en algunas ocasiones, pues prácticamente son los dos partidos que dominan el escenario político. Y esto es muy contundente, ¿no? Si vemos las últimas 4 elecciones a gobernador, en 3 ocasiones las ha ganado el PAN, en una ocasión la ha ganado el PRI, y si vemos los congresos locales, cómo se ha dado esta conformación local, pues podemos observar, apreciar que normalmente hay una competencia entre el PAN y el PRI de ver quién es el partido político que más diputados logra en cada elección. En las más recientes elecciones, bueno, pues el PAN arrasó tanto en las presidencias municipales como en los lugares que, en los escaños que existen en el Congreso local, asimismo, bueno, pues en la gubernatura.
Bien, son las 7:46, Fabián Camacho.
Lo cierto es que las reglas del juego ya están puestas y los actores políticos ya las conocen, los plazos, los métodos, en algunos lados será mediante consejeros, delegados, en otros lados las encuestas jugarán un papel fundamental para que los partidos políticos definan a sus candidatos, pero a mí me gustaría poner en la mesa el reconocimiento de la realpolitik, de lo que dicen que realmente suceden los acuerdos para comenzar a definir cada uno de estos espacios. Yo situaría 3 particularmente. El primero tiene que ver con una definición que se está dando a partir de lo que a nivel nacional está sucediendo. Ya existen figuras, ya están los nombres puestos a nivel nacional. Seguramente eso determinará, digamos, los actores locales que más cercanos estén a las figuras nacionales, tendrán de cierta manera un juego importante, tendrán cierta relevancia, tendrán cierta mano por sobre los que no. Ese será un factor determinante. Por otro lado, el papel de las alianzas, ya también sabemos cómo se están manejando, digamos, cuando menos lo que tiene que ver con el frente y lo que tiene que ver con la alianza entre Morena, el PES, y naturalmente también lo que tiene que ver con la alianza que se acaba también de reafirmar entre el PRI y el Partido Verde. Eso redistribuirá las definiciones de las candidaturas, tendrá también un papel fundamental. Y por último, el papel de los jóvenes, que me parece que será algo determinante. Una elección muy competida, seguramente habrá poco espacio para nuevos cuadros. Los partidos políticos me parece que mandarán los cuadros más experimentados a la contienda.
7:48, Jesús Méndez Aguilar.
Ciertamente los partidos en lo interno lo que están buscando en este momento es la unidad, el trabajo, las candidaturas, tener a los mejores hombres, aunque todavía en Querétaro se ven las familias. Esto de que nada más existe el PRI y el PAN, bueno, pues habrá que verlo más adelantito. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que se requiere es atención, servicio, ser verdaderos representantes de los intereses de los ciudadanos. Y particularmente creo que no se les ha atendido. Así como están también presentes las candidaturas independientes, estas con algunos actores de Querétaro conocidos, y desde luego pues están las coaliciones, particularmente en 3 coaliciones, como es la de Morena, como es la del PRI, como es la de Acción Nacional. Entonces, en ese sentido, estamos por observar que estas coaliciones o el trabajo interno de los partidos políticos, unidos hasta las candidaturas, porque después de ahí, quién sabe. Entonces, los daños colaterales, pues indudablemente que van a estar presentes en todos los partidos políticos, porque si bien es cierto, el interés es justamente participar en política, que no así el poder por el poder. Eso ojalá que lo podamos observar y los ciudadanos estén pendientes de ello.
7:49, ahora Alejandro Maxice.
Sí, bien, definitivamente con la ya con el destape de los precandidatos a nivel nacional que contenderán por la presidencia de la República, se empiezan a acomodar diferentes situaciones. Incluso a partir de estos destapes hay acomodos internos dentro de los partidos y habrá que ver ahora en lo local, primero, si se confirman las alianzas. A nivel nacional el PRI va con el Verde y con Nueva Alianza y eso no sucede en lo local, el PRI va con el Partido Verde. Aún no se confirma si habrá un frente conformado por Acción Nacional y PRD y Movimiento Ciudadano aquí en Querétaro. Y lo mismo con la alianza que Morena ya tiene a nivel nacional, ver qué sucederá en lo local. Porque a partir de ahí se definirán cuáles son las candidaturas que le corresponderán a cada uno de los partidos, y a partir de ahí se podrán ir identificando los perfiles. Definitivamente cada uno de los partidos y la misma sociedad ya empieza a ubicar perfiles con quienes tiene afinidad, a quienes les ve la capacidad o la posibilidad de ganar, primero de competir, ganar, y después de ejercer un gobierno que responda a sus necesidades. Sin duda será una contienda interesante, porque también entra el elemento de la reelección, que era algo que no teníamos en contiendas anteriores, y que abre paso a que quienes hoy ostentan un puesto en el Congreso local, en el Congreso federal, en el caso de los diputados federales o en los ayuntamientos, puedan buscar la puerta de la reelección.
Bien, son las 7:51, vamos a la segunda ronda, y ahora le toca a Martín Arango.
Bueno, yo no hablo al aire cuando menciono que existe un bipartidismo en Querétaro. Es un dato estadístico. Cuando revisamos las últimas elecciones, como bien lo decía, desde 1997 a la fecha, son dos partidos los que existen en este estado. Si nos vamos a las últimas elecciones, a las del 2015, vemos que solamente estos dos partidos tienen una presencia real en el Congreso. Ningún otro partido político rebasa el 10, ni siquiera el 10% de la votación. La mayoría de los que tienen hoy un escaño se quedaron al filo de perder el registro local. Entonces, vamos, no estoy lanzando un dato nada más por lanzarlo, es una realidad estadística de la que yo estoy hablando. Alejandro comenta un tema que me parece fundamental, el tema de la reelección. ¿Cuál es el motivo por el cual en el 2014 la reforma electoral propuso la reelección? Que los ciudadanos tengamos la posibilidad de castigar a los funcionarios públicos que no hagan un buen trabajo. Entonces los partidos políticos también se tienen que poner las pilas porque no pueden reelegir a todos sus candidatos.
Claro.
Tienen que escoger a los mejores, a los diputados, alcaldes que mejor trabajo hayan hecho, para que los ciudadanos estén en posibilidades de poderlos reelegir, porque si no, pues el ciudadano va a castigar el mal trabajo, la mala administración que estos servidores públicos hayan tenido.
7:53, Fabián Camacho.
Otro tema importante que me parece que vale la pena tocar es por qué la relevancia de la definición de los aspirantes, de los candidatos. A ver, en primera, porque serán aquellos que acompañarán a las figuras o a los candidatos presidenciales, son aquellos que harán fuerte a esos representantes de los partidos políticos en lo local. En la medida en que existan figuras representativas, fuertes, competitivas, me parece que también se puede abonar al proyecto nacional, que hoy en día, pues naturalmente, es la joya de la corona. Y por otro lado, será el 2018 la elección, pues la elección intermedia también para el Estado, digamos, servirá en un momento dado para reflejar en cierta forma una evaluación a lo que se ha venido haciendo durante 3 años por el gobierno estatal, por así decirlo,
claro.
Y representará o el refrendo o no de la confianza que en 2015 se tuvo. Y un tercer elemento, pues también es la antesala de lo que será la elección a la gobernatura en Querétaro del 2021. En ese sentido, habrá que poner especial atención, me parece, desde mi particular punto de vista, yo lo comparto aquí con mis compañeros. Bueno, la elección al Senado será determinante, pues, sobre todo porque ha sido en elecciones anteriores la antesala directa para la gobernatura. Creo hoy en día que seguramente por la inercia nacional, ahí sí estará representado naturalmente el PRI, el PAN. Habrá que ver Morena también cómo se posiciona ahí, sobre todo por este arrastre que habrá a nivel nacional. Por otro lado, la zona metropolitana, una elección importante. Colón, me parece que en lo económico también es un municipio al cual hay que ponerle especial atención, sobre todo por las inversiones que se están detonando ahí. Por decir algunos, me parece que son las elecciones más relevantes por la trascendencia que se tiene de cara a los próximos años.
Y por esta multiplicidad de factores que son inéditos en una elección para Querétaro, además.
Claro,
¿no? Claro. Bien, son las 7:55, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, y ya hablando de las precampañas, particularmente las nacionales, con la representación de Andrés Manuel, de Mid y de Anaya, serían las campañas que van a predominar justamente y obedecen para que conozcan no solamente perfiles, caracteres, intereses de sus contendientes a la presidencia de la República. Y derivado de ello, como bien lo dice nuestro amigo y compañero, pues las condiciones para el Senado tendrán que modificarse, estarán los mejores hombres, estarán los mejores perfiles, y bueno, los partidos políticos están justamente en este sentido, en ese pasearse a nivel nacional, para justamente ir conociendo los liderazgos que están y los que pudieran acompañar en el Congreso. Eso me parece que es vital. Y esa movilidad, pues, atiende a la cuestión de la presencia de ciudadanos, de la presencia de empresarios, de la presencia de jóvenes, de amas de casa, es decir, la sociedad en su conjunto que está justamente esperando, porque así yo lo vería, qué es lo que va a suceder si se queda con sus partidos de antaño, como bien lo dice Martín, PRI, PAN, bueno, pues entonces, si eso prefieren, ahí estarán los ciudadanos ratificando su voto, y si no, de todo lo contrario, pues estaremos esperando justamente las nuevas propuestas.
O el hecho inclusive también de que sea un voto dividido, de que a lo mejor para la presidencia voten de una forma y para lo local voten por otro partido.
Indudablemente.
Ahí, que pues, suele también darse en Querétaro, sí, el claro, voto diferenciado. Claro.
Ahí será interesante ver cómo va a ser esa repartición en este año. 7:56, ahora Alejandro Maxice.
Sí, y me parece que eso es un fenómeno que se puede dar y que se dará con mayor facilidad a partir de que la ciudadanía empiece a identificar perfiles más allá de los partidos. Sí. De ahí que el PRI volteara a ver un perfil ciudadano como el de José Antonio Meade, y que en Querétaro seguramente se hará un ejercicio para ver no necesariamente quién es el perfil ciudadano, sino el perfil que cubre con mayor cercanía los requisitos de honestidad, de experiencia en los cargos públicos. Y bueno, pues como la gente espera escuchar algunos nombres, algunas ideas de qué es lo que les podemos decir, me parece que, bueno, en el PRI es una elección importante, como bien lo comentó Martín al principio. En 2015 se perdieron muchos espacios de elección en los que el PRI había tenido una relevancia importante en elecciones anteriores. Seguramente, a mí me parece que fue una elección atípica la anterior, seguramente ahora habrá un poco más de división. El PRI tiene el reto de recuperar o la mayoría en el Congreso local. Claro. En el municipio de Querétaro, que es una de las elecciones importantes aquí a nivel local, el PRI tiene un perfil interesante como el de Mauricio Ortiz Proal, una persona que ha tenido en lo local ya experiencia en la Secretaría de Gobierno Municipal, en la Regiduría, en el Congreso local, y que tiene también experiencia ya en lo federal, y que bueno, pues es una persona que ha estado alejada de escándalos, con posibilidad de hacer bien su trabajo, y que se perfila como el candidato o el aspirante más fuerte para esa posición.
Bueno, ¿y qué les parece si esta última ronda, pues haciendo eco del señor Maxice, nombres, señores, nombres, Martín Arango?
Pues a ver, vamos a entrarle a la quiniela. Yo me atrevería a decir que hay personajes que hoy ya podemos vislumbrar que pueden aparecer en una boleta electoral. Uh-huh. Del lado del PRI, bueno, pues me parece indudable que Mauricio va a aparecer. Me parece que es uno de los activos más importantes con los que cuenta este partido político, y todavía no se ve para dónde vaya a ser, pero
indiscutiblemente ahí va a estar,
pero
¿no?
Ahí va a estar, ¿no? Algunos lo ubican en el Senado, otros lo ponen en la presidencia municipal. Del lado del PAN hay perfiles que están un poco más definidos ya en estas candidaturas al Senado. El caso de Guadalupe Murguía, que viene a ser presidenta de la Cámara. Y a mí me parece que Marcos Aguilar es una opción que puede ser muy interesante para el Partido Acción Nacional. Pues no se diga del alcalde de Corregidora, ¿no? Que también suena. Por otro lado, la presidencia municipal, bueno, pues hay un hombre también por ahí que suena desde gobierno del estado, que es Luis Bernardo Nava. Ha manifestado su intención y, bueno, pues, son rumores, ahora sí, como dice la canción, son rumores, ¿no? Son rumores.
Pero ahí están.
Y fuera de estos perfiles, pues está complicado, ¿no? Tal vez por ahí un portero que dicen, es que es un futbolista y es famoso, ¿no? Bueno, yo lo que digo, no es un futbolista como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que tenga ese carisma con la gente. Entonces, yo puedo pensar y llegar a creer que en Querétaro las tendencias electorales no van a ser muy distintas de lo que se ha vivido en los últimos 20 años.
Perfecto. 8:00 a.m. Fabián Camacho, nombres.
me parece que además de los nombres, los grupos, es el tema también de cómo se van a ir destrabando las negociaciones. Naturalmente, el tema del Senado, en la medida en que se destrabe entre si va el alcalde de la capital, Marcos Aguilar, o el alcalde de Corregidora, Mauricio Curi, creo que se vendrá una desbandada también de lo que sucederá en Acción Nacional con la, en su momento, la candidatura al municipio de Querétaro, donde si va Mauricio Curi, se reelegirá Marcos Aguilar, Luis Bernardo Nava, ¿dónde se irá? Entonces, son creo que de las preguntas que se irán resolviendo en la manera en que la definición del Senado, que me parece que es la determinante de cara a los próximos 3 años,
claro,
se termine por concretar por el lado del Partido Revolucionario Institucional. Me parece que es lo mismo, tanto por un lado Braulio Guerra y el diputado Hugo Cabrera, los dos diputados federales aspirando por la senaduría, en la medida en que también se logre resolver esa contienda, que hay que decirlo, no podrían ir los dos bajo la hipótesis de la equidad de género, correspondería uno a una mujer. Entonces, es importante también reconocerlo así. Y me parece que por el lado de Morena, pues habrá que ver pues cómo se da la definición a propósito de la alianza que se ha confirmado a nivel nacional, uh-huh, y cómo pudiera darse la repartición de las candidaturas en lo local. Y sobre todo, creo que ahí sería más que otro elemento pues la posible crisis que pudiera generar con la militancia de Morena, que me parece que ha venido trabajando de manera, pues con muchas aspiraciones, con muchas convicciones, y que de repente pues las candidaturas puedan ir para otro partido, pudiera generar ahí elementos importantes de fractura.
Perfecto, son las 8:02. Jesús Benz Aguilar, ¿qué tienes que decir?
Bueno, pues habrá que decir y poner el dedo en la llaga. Ya decíamos que unidos hasta las candidaturas. Entonces, en ese sentido, particularmente en Morena, bueno, pues se observa justamente que un liderazgo ancla pudiera ser Gilberto Ruiz. Desde luego está Eduardo Miranda y está Luis Bárcenas. Aunque está también el presidente Carlos Peñafiel Soto, que no deja de tener su alma puesta en esa candidatura, y que eso de alguna manera tensará no solo las relaciones internas del partido, sino que justamente veremos si efectivamente hay pasta para poder contender al Senado de la República. Yo decía liderazgos anclas, observo en términos generales que salvo la presencia, porque la tiene Gilberto Ruiz, me parece que falta de los otros lados. Entonces, en ese sentido, me parece que en este momento los partidos políticos requerimos de trabajar más en la capacitación, el desarrollo, en observar bien esos perfiles que pudieran, sí, desde luego servir, dar servicio, atender los requerimientos de la población, porque si bien es cierto, los demás partidos están insertos en la oportunidad de esa guerra para llegar al poder. Entonces, ya no puede ser en ese sentido, sino que verdaderamente tiene que ser un servicio de previo trabajo específico.
Muy bien. 8:03, Alejandro Maxice, tú cierras. Nombres, bien. Nombres, más nombres.
En el caso del Senado, pues me parece que podría ser el doctor Braulio Guerra, también un perfil interesante, con experiencia ya en la cuestión legislativa. Se ha mencionado también la posibilidad de la participación del exgobernador Calzada, habría que verlo, tendría que haber un movimiento en el gabinete federal. Otros nombres, Mario Calzada, para reelegirse en el Marqués, una de las posiciones importantes en los municipios metropolitanos. La candidatura de corregidora corresponde al Partido Verde, de acuerdo a este convenio de coalición. Me parece que por ahí hay un aspirante que pudiera ser, que ya ha estado varias veces, Ricardo Astudillo, ahí en el tintero, y que me parece que lo sigue buscando, aunque creo que en el PRI también hay perfiles muy interesantes y que pudieran ser abanderados por el Verde. Uh-huh. En el caso de Huimilpan también podríamos ver una reelección. En el caso de Tequisquiapan, me parece que el joven diputado Héctor Magaña ha venido realizando un buen trabajo en la agenda legislativa y también en el trabajo en calle.
Posiciones ciudadanas.
Así es. En el PAN me parece que suena mucho el jefe de la oficina de la gubernatura, Luis Bernardo Nava, el alcalde de Corregidora, Mauricio Curi. Y en el caso de Morena, pues me parece que no se sabe mucho, podrían echar mano del exrector de la Universidad Autónoma, que había mencionado que no se iba a postular para nada si le daban el 10% de aumento. y me parece que se lo dieron. No sé si vaya a honrar ahí ese tema, pero me parece que también no le va a alcanzar para alcanzar un triunfo electoral. Coincido con lo que comenta Martín, en Querétaro hay un bipartidismo muy marcado y a los queretanos les gusta la alternancia también, ya lo vimos en los últimos años. Habrá que ver qué es lo que deciden los ciudadanos este año.
Bueno, pues interesante, ahí están las visiones, ahí está el tema de las quinielas, ya veremos en las próximas semanas qué tanto le atinaron los convidados a esta mesa. Por lo pronto, gracias Martín Arango.
Al contrario, muchas gracias, un saludo afectuoso a todos nuestros radioescuchas.
Fabián Camacho, muchas gracias.
Muy buenos días, saludos a quienes nos sintonizan en vivo.
Por supuesto, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima.
Y Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Y al que más le atine a la quiniela, pues de ahí vamos a ver si le pedimos los números del Melate, ¿no? Gracias a nuestros amigos de Facebook Live.